los tiempos que vivimos, una herencia puede suponer una alegría o un regalo envenenado, y es que quien hereda lo hace para lo bueno y para lo malo. Hasta ahora el heredero se quedaba con el dinero y las propiedades del difunto, pero también con sus deudas. Pero desde el 3 de octubre hay algunas novedades. Ha entrado en vigor el nuevo Derecho Civil Vasco, que introduce importantes modificaciones en materia de herencias. Es una ley que da mayor libertad de testar. Iñaki Ortubia, abogado.
Lo que se diferencia en este caso del resto del Estado es que no continúa con el derecho romano que se ha estado aplicando hasta ahora o el Código Civil. El legislador ha considerado pertinente en dar mayor libertad al testador o al que hace la herencia para que él haga más o considere más oportuno.
Desde este mes, gran parte de la vida de los ciudadanos vascos va a estar regulada por una nueva ley de derecho civil que, entre otras cosas, extiende, actualiza e inserta el derecho foral en la normativa europea, da más libertad a la hora de hacer testamento y de organizar los bienes de las familias, y hace también un reconocimiento práctico a las parejas de hecho. La nueva ley aborda fundamentalmente la regulación sucesoria y el régimen económico matrimonial y establece el concepto de vecindad civil vasca como punto de conexión para su aplicación. Esto supone que a partir de ahora se aplica una misma norma a todos los territorios históricos. Para recibir una herencia, uno debe ser el heredero, es evidente, el beneficiario. Los siguientes pasos serán estos. Joan Carles Ollé es decano del Colegio Notarial de Cataluña.
Son los familiares directos los que deben actuar y hacer las gestiones oportunas. Tendrán seguramente una copia ya del testamento que había otorgado su familiar y ya les puede dar una idea de quién son las personas favorecidas. En cualquier caso, siempre hay que hacer un trámite que es la obtención del certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, que nos dice primero si hay testamento y en el caso de que lo hubiere, cuál es el último, que es el válido. Una vez obtenido esta certificación, en el caso de que no hubiese testamento, tendría que hacerse una acta de declaración de herederos, que siendo familiares directos, cónyuge, ascendientes o descendientes, se otorga ante notario, y ya con otros familiares, entonces se otorga judicialmente. En última instancia, heredaría el Estado. Ya con todo esto, tanto certificado de función, certificado del registro de últimas voluntades, la copia del testamento o bien el acta de declaración de herederos que determina quién es el heredero, se puede ya proceder a formalizar la herencia y adjudicación de los bienes.
Los expertos coinciden en que la ley es una adecuación del derecho foral a la sociedad actual y en que resuelve muchos problemas que se habían vuelto comunes en despachos, en notarías, en los juzgados, la determinación del régimen aplicable a parejas de hecho que no han especificado su opción, la voluntad de la mayoría de las parejas de que el cónyuge sobreviviente sea el principal heredero, la sucesión de personas sin descendientes o la responsabilidad de quienes heredan a personas con deudas. La ley soluciona la mayor parte de los problemas que se plantean en sucesiones y régimen matrimonial. Aún hay asuntos que resultan polémicos y que previsiblemente se tendrán que modificar en el futuro. Lo fundamental en cualquier caso es dejarlo todo muy bien atado. Luis Artero Felipe es profesor de Derecho Civil.
Sí que es verdad que efectivamente el 60% fallece testado. Hay un 35% que fallece intestado y hay un 5% que por la naturaleza de la consulta o por algunas razones no pudimos determinar si había o no testamentos, como si dijéramos pues no saben o no contestan, ¿no? Yo creo que quizás por esa labor pedagógica lo que se ha conseguido es que las personas entiendan la conveniencia y la importancia de otorgar un testamento, de dejar soluciones y no problemas para después de los días.
Hoy en El Mirador queremos conocer todos los detalles de este nuevo derecho civil vasco, las principales novedades, y lo hacemos con dos profesionales que cada día trabajan este tipo de cuestiones legales.
Mario Martínez de Butrón, decano de los notarios vascos, Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Mario, ¿cómo va funcionando esta nueva ley? ¿Qué conocemos de ella y cuáles son las cuestiones que más nos preocupan?
Pues la ley lleva funcionando desde un punto de vista práctico de aplicación desde el día 3, desde un punto de vista teórico, por decirlo de una forma, ya previamente, porque desde que se aprobó en junio en los despachos notariales ya estábamos previendo la posibilidad de hacer testamentos conformidad con la nueva ley, porque los testamentos se hacen no cuando uno se va a morir, sino antes o mucho antes. Entonces ya lo estábamos aplicando desde antes y pues partiendo por por ejemplo, en mi caso concreto, que estoy de notario en una ciudad como Santurce, donde se aplicaba el derecho foral, las novedades no son tan importantes, pero en lo que es el resto del, de la comunidad autónoma del País Vasco, donde había zonas no aforadas, la amplitud de la libertad de testar que otorga la nueva ley ha permitido que sea numerosa la gente que antes había hecho un testamento limitado y que ahora quiere hacer otro testamento nuevo, pues con todas estas nuevas figuras que el derecho civil vasco reconoce a todos los vascos.
Claro, porque la nueva ley establece libertad total para testar.
No, libertad total para testar queda reducida al fuero de Ayala en Álava, es decir, sí, a Murrio, Kendo y algunos pueblos de Arceniega, que tienen esa figura, esa libertad absoluta de testar desde tiempos ya remotos, y no se ha atrevido el legislador a extender esa libertad absoluta a todo el territorio de la comunidad autónoma.
Claro, las novedades que introduce esta ley a la hora, por ejemplo, de hacer testamento. Siempre hemos hablado, o en muchísimas ocasiones hemos oído hablar de la legítima, aquella que va dirigida a nuestros herederos forzosos. ¿Se modifica esta? ¿Y quiénes son nuestros herederos forzosos?
Herederos forzosos ya quedan reducidos únicamente a hijos descendientes y cónyuge vivo. Desaparece la figura del heredero forzoso ascendiente.
Antes, o sea, tus padres en este
los
caso,
padres,
¿no?
Fundamentalmente padres, abuelos, pero padres fundamentalmente, que eran herederos forzosos en el caso de que al fallecimiento de la persona del testador no hubiera hijos y descendientes, con lo cual pues suponía una limitación muy importante, sobre todo si la pretensión del testador era dejárselo al cónyuge viudo. Una cosa, cuando hablo de cónyuge viudo, va a ser igual a la pareja de hecho, al cónyuge o al unido, al superviviente, una pareja de hecho. La ley los equipara totalmente. Entonces yo a partir de ahora hablaré siempre de pareja, sí, o hablaré siempre de viudo, y entendemos viudo de matrimonio, viudo de pareja.
De pareja, hecho. Exactamente.
Entonces, desaparecen los padres, la legítima ya solo es para hijo descendientes y cónyuge viudo, y la legítima de los hijos, que antes era de 2/3 de la herencia y una de los 2/3 era estricta y había que repartir de forma igualitaria entre todos y cada uno de los hijos, pues se modifica. Primero, en cuanto a su cuantía, la legítima queda reducida a 1/3 para todo el territorio del País Vasco, y por otro lado es de libre disposición dentro de ese colectivo de hijos y descendientes. Aparece la figura del apartamiento, que antes estaba solo para el derecho foral vizcaíno, para el caserío guipuzcoano, ahora está extendido a todo el País Vasco, de forma que dentro de ese grupo de hijos y descendientes vamos a poder hacer lo que queramos, dejárselo todo a un hijo, a dos, a un nieto, soltarnos todos los hijos o...
Mario, ¿esto permitiría a los padres desheredar a uno de los hijos, por ejemplo, en beneficio del resto, claro, de uno de ellos? Eso no está contando.
Sí. La figura se llama apartamiento, es quizá un poco más suave que la desheredación, porque la desheredación...
Pero para el caso lo mismo, ¿no?, al final.
Sí, lo que pasa es que la desheredación pues permitiría incluso quitar a todos los hijos y descendientes si hay una causa de desheredación. Uh-huh. El apartamiento nos obliga a tener 1/3 dentro de ese grupo, pero de reparto libre, como queramos.
Mario, últimamente los notarios, ¿habíais detectado, por ejemplo, un incremento de consultas de padres desatendidos que querían desheredar, por ejemplo, a sus hijos?
Yo creo que es una cosa, no sé si se ha incrementado, pero dado cómo cambia la sociedad, yo el otro día pues estaba hablando con otro compañero y decía, hombre, es que hace 100 años, cuando apareció el Código Civil, los hijos lo único que eran una fuente de trabajo que ayudaba en la familia y tal. Desde hace 100 años ahora los hijos, que antes eran muchos, ahora además son pocos y son una fuente de gastos. Gastamos la mayor parte de nuestros ingresos en darles una educación, una alimentación, pues está que en el momento del fallecimiento tengan que recuperar o recoger la totalidad de la herencia en perjuicio de otras personas que igual lo que han hecho ha sido contribuir a esa educación y a ese alimento de los hijos, pues parecía que era fuera de tiempo. Y ese es el motivo por el cual no solamente el derecho civil vasco, sino en general todos los derechos civiles, tanto estatales como internacionales, están limitando los límites a la libertad de testar.
Claro, no sé si estamos muy preparados, desde luego, para no desheredar o apartar a nuestros hijos. Fernando Añua, abogado de familia, ¿qué sucede para que unos padres o madres se planteen apartar a sus hijos? Buenos días.
Hola, buenos días. Antes de nada, gracias por invitarme otra vez. Bueno, básicamente, ¿qué sucede? Pues pueden, como bien ha explicado mi compañero en este caso en la tertulia, Mario, pues lógicamente hay muchas situaciones que se pueden dar. Desde el principio las familias son núcleos muy complejos en las que realmente pues las relaciones pueden devenir desde los gastos que se ha comentado a efectos educativos, y eso puede generar a futuro un problema, desde problemas de que uno de los hijos, perdón, ha cuidado en mayor medida a otro que otro a los padres, etcétera. Hay multitud de conflictos familiares que antes se resolvían de una forma automática por vía de las legítimas, que era variado radicalmente, claro.
Claro, decía que sucede efectivamente porque la casuística indica efectivamente que hay unos hijos que quizás cuidan más de los padres en principio, o quizás hay unos hijos que incluso pueden llegar hasta a portarse mal, ¿no? O dejarlos. Claro, ¿con qué os encontráis vosotros al despacho?
Hombre, desgraciadamente lo que
suele... Tú eres abogado de familia, entiendo sí, que todo el tema sí, familiar... Sí. Sí.
Desgraciadamente lo que suele ocurrir cuando nos llega al despacho, que gracias a Dios quiero pensar que es las menos de las veces, porcentualmente hablando, pues lógicamente uno de los problemas, la mayor problemática suele ser la diferencia de opiniones en cuanto a quién ha sido el que ha ocupado o se ha ocupado más de uno de los progenitor, en este caso testa, etcétera, ¿no? Y ahí es donde suele surgir la mayor problemática, ¿no? Y luego pues vienen muchos problemas, como digo, familiares añadidos, entre familia extensa, cónyuges que han devenido a lo largo de los años, devenido en diferentes problemas con los abuelos o con el testador, que en este caso estamos partiendo de la base que el testador casi damos por naturaleza que sea el padre, en este caso una persona con una cierta edad, me estás preguntando, entiendo, ¿no?
Sí, en cualquier caso, Fernando, hablábamos de esta nueva ley del 3 de octubre, todavía no os habéis encontrado, entiendo, en el despacho, todavía no os ha llegado casos de hermanos, en este caso, que se puedan plantear ir a los juzgados por este tema.
No, lógicamente no. Como bien ha explicado Mario, están iniciando ya el otorgamiento de testamentos con esta nueva ley. Y claro, como bien dice y ha dicho, tiene que ocurrir el deceso y después que ocurra además un elemento de conflicto entre la familia. Uh-huh. Y que llegue eso a bien al despacho, que todavía...
Tiene que pasar tiempo, ¿no?
Tiene que pasar un tiempo.
Mario, ¿va a ser una medida conflictiva o es una medida conflictiva, quizás?
Yo estoy de acuerdo con Fernando. Uh-huh. En que efectivamente a ellos les llega un número mínimo de casos. Gracias a Dios las herencias no son tan conflictivas como nos parece cuando lo vemos en los periódicos. La mayor parte de la gente viene aquí o viene en cualquier sitio de España y sigue diciendo lo mismo: yo quiero todo para mi mujer y luego para mis hijos. Nosotros vamos a adaptar eso pues con las diversas herramientas que tenemos. La ley nos da muchas herramientas que antes no tenemos. Conflictivo, pues será menos que antes, porque ahora tenemos más herramientas para solucionar preventivamente, que para eso estamos nosotros, para solucionar las cosas preventivamente, pero siempre se producirán casos y siempre habrá patologías y siempre habrá gente que pensará que al testador la han forzado en el último momento a cambiar su voluntad, y habrá gente que entenderá que esa voluntad del testador era la que es normal porque ya llevaba 7 años cuidando a su padre mientras el otro hijo estaba o bien dedicándose a la buena vida o bien trabajando en Nueva Zelanda y no podía ocuparse de su padre, que a veces las cosas son así de sencillas.
Bueno, hablamos de la legítima, pero ¿cuál es la legítima del cónyuge viudo, ¿no? O la pareja, o el miembro superviviente de la pareja, de hecho?
El usufructo de la mitad de la herencia. Eso es lo mínimo que hay que dejarle, más luego un derecho de habitación en el domicilio conyugal. Eso es lo mínimo.
Tiene derecho a hacer uso entonces de la vivienda, ¿no? Mientras viva. Que tiene derecho a hacer uso de la vivienda mientras viva.
El derecho a habitación, se llama. El término jurídico es eso, es el derecho a usar las partes de la casa que sean necesarias para que ella pueda continuar, o él pueda continuar viviendo, pero además tiene el usufructo de la mitad de la herencia.
Hablamos, fíjate, de conflictos, Fernando, a lo largo de los años. ¿Habéis encontrado con muchos conflictos de herencias?
Pues desgraciadamente sí. Lo que digo que, lógicamente, en nuestro despacho nos hemos encontrado bastantes conflictos y en ese sentido sí debo remarcar e insistir que lo que nosotros nos encontramos es residual, en los despachos, gracias a Dios. Las familias se suelen arreglar en general, como bien ha explicado Mario. El arquetipo que suele producirse es que muchos testamentos, de hecho, no se llevan a la liquidación hereditaria porque el cónyuge superstite o la pareja superstite ahora Lógicamente el resto de los hijos o herederos entienden que hasta que no fallezca pues se va a estar disfrutando de ello, lo cual habrá sido regulado, además, que eso sí es de agradecer en la nueva ley, ¿no? Que es la costumbre habitual, y luego los hijos cuando llegue en su momento ya heredarán, y es lo que viene ocurriendo habitualmente. Lo que ocurre es que es cierto que, bueno, pues que hoy en día las familias ha cambiado mucho el esquema familiar a nivel social, y eso pues también lleva a otros conflictos.
Bueno, ¿cuántos conflictos de familia, en principio, vienen o llegan a raíz de una herencia? Hombre, familia que no se habla.
Familia que no se habla.
Hay unos cuantos, ¿no?
Hay bastantes, eso sí, eso ya produce. Otra cosa es vía judicial, pero vía personal entiendo que sí, que se producen más conflictos de los que pensamos, evidentemente, porque como bien ha dicho Mario, uno puede pensar que mi padre no me ha atendido, o sea, que mi hijo no me ha atendido, uh-huh, o mi hermano no ha atendido a mi padre suficientemente porque no lo ha hecho por voluntad propia, y en cambio a lo mejor el motivo es que precisamente ha estado fuera de y ello le ha impedido.
Uh-huh. Poderoso caballero son dinero, ¿eh?
Por supuesto.
En cuanto
desgraciadamente, pero es así.
El metal, la cosa se complica mucho. Por cierto, estamos hablando de herencias, Mario. Antes, aceptar una herencia suponía hacer frente a los bienes como a las obligaciones del difunto. Por ello, había renuncias a herencias, ¿no?, que se habían duplicado en los últimos años. Claro, ¿ahora qué pasa con esas deudas? Porque realmente, si lo que hereda son deudas, el heredero en principio no es responsable, ¿no?, de las deudas del difunto. ¿Eso cómo se soluciona?
Pues la nueva ley civil vasca establece un criterio que ya estaba en otros derechos regionales, como el cercano del Navarro, que es la limitación de la responsabilidad. El heredero va a responder de las deudas del fallecido, pero solo hasta el límite del valor de los bienes que hereda. Se pueden hacer hasta patrimonios separados. Antes se producía una confusión de patrimonios. Yo lo que heredo entra en mi patrimonio, pero entran también las deudas. Ahora voy a poder separar, esto es lo mío, esto es lo de herencia, y solo voy a pagar las deudas hasta el límite del valor de estos bienes.
Es decir, que no me voy a tener además que empeñar precisamente para pagar.
Bueno, la casuística puede ser que claro, dentro de ese conjunto de bienes aparece un determinado piso, pero hay deudas. Entonces yo, para poder pagar las deudas, pues igual ese piso no me interesa venderlo y voy a pedir un préstamo para mantener ese piso que he recibido, que tiene un valor notablemente superior a las deudas, pero voy a tener que hipotecarme yo incluso con ese piso para pagar esa deuda que he recibido. La práctica va a ser muy variada, pero lo cierto es que va a permitir evitar el incremento que habíamos experimentado de renuncias a la herencia por motivo de las deudas.
¿Se han renunciado efectivamente en los últimos tiempos a muchas herencias?
Sí, el número quizá no sea en términos absolutos tan importante como nos podemos entender, pero desde un punto de vista relativo sí, porque antes de la crisis no había renuncias por deudas. Durante la época de la crisis, sobre todo como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, se había multiplicado por 20 el número de renuncias, pero es que antes apenas había renuncias.
Claro, Fernando, es que entiendo que heredar un piso, por ejemplo, que tiene un montón de pellas, entre comillas, sí. Claro, menuda gracia ahora.
Hombre, lógicamente, de hecho, como bien dices, Mario, el problema o la realidad es que antes prácticamente nosotros en el despacho no habíamos tenido ni siquiera muy poco número de aceptaciones de herencia a beneficio de inventario, que es la vía que antes se usaba para evitar que te accediera o que te afectasen las deudas de la herencia. Uh-huh. Y lógicamente a raíz de la crisis eso se ha multiplicado, y además con la nueva ley, gracias a Dios, entiendo que eso se corrige y simplifica mucho en relación con lo que antes era, procedimentalmente hablando, en un juzgado, esa aceptación de herencia a beneficio de inventario.
Mario, ¿cuál es el punto, cree que, más acertado de esta nueva ley? El que cree que hacía mucha falta en los últimos años, que se había dejado descuidado y que ahora esta ley lo recoge. El punto más acertado de todos.
Yo señalo los dos, que en la presentación tan fabulosa que habéis hecho, habéis resaltado primero la homogeneización. Difícilmente defendible que, por ejemplo, Santurce, Portugalete, por formar parte de un lado de la calle u otro, la legislación fuera totalmente diferente a unas personas de la villa que a las del terreno del infanzonado. Eso lo primero, la homogeneización, y lo segundo, la concesión de una mayor libertad de testar para todos los ciudadanos del País Vasco, cogiendo figuras que ya estaban en el derecho foral legal, pero sobrepasándolas, reduciendo la legítima, dándole forma de derecho de crédito. O sea, esa mayor libertad de testar y esa homogeneización son los dos hitos más importantes de esta ley.
Fernando, para ti como abogado, bueno, el mayor hito o los mayores hitos de esta ley, lo más...
No puedo hacer otra cosa que coincidir. En cualquier caso, para señalar dos aspectos más llamativos a nivel, si quieres, del despacho jurídico, desde el punto de vista de un posible procedimiento, a mí me parece que, en cualquier caso, los derechos relativos a la pareja superstite me parecen muy... que es un reconocimiento que estaba, que de facto y va a tener importancia. Y por otro lado, efectivamente, lo que estamos diciendo, la responsabilidad, el excluir de responsabilidad a los herederos por las deudas de la herencia, que también creo que va a ser a nivel práctico también un elemento importante. Pero insisto que, desde luego, las dos a nivel global, los dos aspectos que ha comentado Mario son los que se pueden,
los fundamentales, ¿no? Sí. Alejandro Aguiluz, ¿qué quieren saber nuestros oyentes? Se han puesto en contacto en elmirador@itv.es. ¿Cuáles son las preguntas que tienen?
Pues siempre surgen dudas. Buenos días a los dos, así que vamos a intentar resolverlas. Algunas pinceladas ya se han dicho, pero vamos a intentar aclarar y poner los puntos sobre las íes para que los oyentes no tengan ninguna duda al respecto.
E incluso repetir, porque a veces es que viene bien.
A veces, ¿no? Sí, sobre todo porque son cosas nuevas, ¿no? Y las tenemos que ir poquito a poco asimilando, que nos afectan a todos. Elena dice, habéis comentado que con esta nueva ley se iguala el matrimonio a la unión de hecho, pero ¿se debe pasar por el registro de parejas de hecho? Y si no pasas por este registro, ¿qué pasaría si se muere mi pareja y no tengo hijos? ¿Me quedaría sin nada? Fernando asentía con la cabeza.
Es que la ley lo dice, tiene que estar inscrito. La pareja de hecho tiene que estar inscrita en las parejas, conforme a la ley de parejas de hecho, sino en el registro de parejas de hecho, sino evidentemente no le aplica, no sería aplicable en este sentido, no sería considerado como pareja de hecho. Pero entiendo que hoy en día el elenco de posibilidades, tanto de unión, digamos, sin inscribir al registro, como de parejas, la inscripción al registro de parejas de hecho, como de matrimonio, da un abanico amplio para tomar las decisiones de forma voluntaria y libre. Si uno se acoge a una u otra fórmula, pues deberá tener los derechos y obligaciones que se derivan de esas fórmulas que elijan.
En cualquier caso, yo siempre oigo a los profesionales decir que todo bien escrito y bien atado, ¿no? Eso, Mario se ríe, pero es verdad, porque a buenas todo muy bien, pero cuando vienen los problemas, sea de la índola que sea, Mario, mejor tenerlo todo por escrito, ¿no?
Evidentemente. Es que yo no entiendo, una pareja de hecho, ¿cómo quieres tener derechos de pareja de hecho si no eres una pareja de hecho inscrito? ¿Cómo que luego hay que demostrarlo, luego hay que probarlo? No, vete, si es muy sencillo lo que ha comentado Fernando. No estamos hablando de, no sé, de unas cosas complicadísimas. Una inscripción de una pareja de hecho es muy sencilla hoy. Pues si quieres los derechos, haz verdaderamente lo necesario para ser una pareja de hecho.
Bueno, pues en este caso nuestro siguiente oyente, que se ha puesto en contacto con nosotros, está casado. Dice, estoy casado, no tengo hijos y no he hecho testamento. Siempre me da un poco de yuyu, dice, eso del testamento. ¿Qué ocurre en este caso si fallezco yo o fallece mi mujer? Pregunta. Mario.
Pues ha cambiado mucho la ley en este caso. Al desaparecer la legítima de los padres ascendientes, ahora el heredero sería el cónyuge viudo. Una excepción, que es una figura muy bonita, pero que si empezamos a estudiarla con detalle, igual nos tiramos toda la mañana, la troncalidad, que se mantiene para los bienes inmuebles que están en lo que es en Vizcaya, en la Tierra Llana, que no son las 12 villas. Son aquellos bienes que, en este caso, el señor oyente, pueda haber adquirido de sus padres. Esos bienes, la troncalidad obliga a mantenerlos dentro de la familia.
O sea, por ejemplo, Mario, por aclarar, si este oyente ha recibido un piso de su madre, claro, y fallece, ¿ese piso a quién va? ¿A su hermano?
Sin perjuicio de la legítima que pueda tener el cónyuge viudo y tal, que hay que compensar, pero la propiedad de ese bien ha de mantenerse la familia, ha de acabar en hermanos o sobrinos.
Claro, si no se ha convertido en dinero, ¿no? Si se ha vendido ya el dinero...
La verdad es que el oyente ha podido durante su vida venderlo, hay uno y con el dinero gastárselo lo que quiera, pero si no lo ha vendido, lo que no va a poder hacer es ni donarlo ni transmitirlo por herencia a favor ni del cónyuge viudo ni de otras personas, aunque sea la iglesia, que no sea el tronco
alguien de
común.
La familia, eso.
Exacto.
Es.
Pero estamos hablando de bienes dentro del infanzonado, o sea, el piso en Bilbao no se le aplica, pero el piso en Las Arenas sí.
Bueno, ¿y en Ayala qué ocurre? Porque este tema lo conocen bien los profesionales. Los vecinos de Ayala, dice José Rá, ¿pueden desheredar a sus hijos y hacer con sus bienes lo que les venga en gana? Esto,
Fernando, si quieres.
Sí, Fernando asentía con la cabeza porque sí. Nos pregunta esto José Ramario. Bien, tú sabes también que en Ayala hacen un poco, vamos a decir entre comillas, en este sentido lo que quieren, ¿no?
Efectivamente.
Sí. Bueno, sí, sí, Mario, sí. No.
Sí, que tienen unas particularidades que los demás no tenemos, Mario.
Sí, bueno, libertad absoluta de testado. Es famoso el caso sí. de aquel marqués de Madrid que quiso empadronarse en Amurrio, y además tenía allí una casa pues para poder desheredar a todos sus hijos. El problema es que no vivía realmente en Amurrio, y al final la sentencia del Tribunal Superior uh-huh. correspondiente decidió que este señor no era ayalés y que por lo tanto se aplicaban las normas del Código Civil. Pero en Ayala, o sea, Amurrio, Oquendo, tal, tienen libertad absoluta de testar normalmente en favor del cónyuge viudo, con la figura del carpoderoso, unas figuras que tienen ahí muy especiales, pero tienen libertad absoluta de testar. Se puede desheredar a todos los hijos.
Entiendo, desde luego, que no será lo habitual, ¿no, Fernando? Que alguien se empadrone en algún lugar donde pueda hacer lo que quiera.
Bueno, es que no solo es el empadronamiento, tienes que adquirir la vecindad civil y por lo tanto debe conllevar no solo el empadronamiento, como ha dicho Mario, la residencia efectiva, más durante un tiempo, no es tan sencillo como llegar a empadronarte y efectivamente y testar y a partir de ese te aplica. Es un poco, es bastante más complejo, gracias a Dios, también.
Bueno, me gusta que lo recalquéis, porque el otro día que tuve una entrevista a nivel nacional con Isabel Gemio, al día siguiente en el colegio notaría la vía de gente de Murcia que quería venir a hacer el testamento a Bilbao. No.
A ver cómo podían desheredar, Mario, ¿no?
Efectivamente.
A los hijos.
No lo puedo creer, Mario, me resulta impresionante.
Al colegio de notaría llamaron un par de gente, uno de Murcia y otro no sé dónde. No, hay que residir, hay que adquirir la vecindad y eso se adquiere con la residencia efectiva durante 2 años con declaración, 10 años sin declaración. Hay que ser vasco de vecindad.
Bueno, Fernando, Mario, ya nos vamos a despedir, eso sí, yo creo que hay un tema que es fundamental y es dejar las cosas muy, pero que muy atadas y escritas. No dejar nada al azar.
¿No 130 así? Notarios en todo el País Vasco, que vayan a donde cualquiera que les va a solucionar el problema.
Claro,
y por un precio módico, además, que eso sí que es verdad.
Bueno, no sé lo del precio módico.
Sí, 50 euros un testamento. Sí. Vale más una cena de pareja en cualquier restaurante que un testamento.
Y se solucionan muchos problemas.
Todos.
¿No? Porque luego todos esos problemas le van a ir a Fernando, o muchos de ellos, ¿no,
pues,
Fernando?
Desgraciadamente, pero como bien ha dicho Mario, yo además cuando viene la gente al despacho, una de las cosas que nos dicen es, nos comentan el precio, realmente me parece absolutamente ínfimo. Es decir, que es importante testar, porque además lo que se resuelve con ello no tiene precio a nivel judicial, a nivel personal, etcétera, pero es que además es realmente barato.
Sí, que hay mucho desconocimiento. Pensamos que es carísimo y resulta que son 50 euros, ¿no? Más o menos.
No llega.
Bueno, pero que sobra un café en el bar de abajo, entonces.
Pues sí, es que yo creo que incluso menos que con una cena de pareja, ¿eh?
Sí, depende de dónde vayas.
Claro, también. Y se solucionan, desde luego, muchos problemas dejando las cosas muy atadas, dejando las cosas muy bien firmadas. Pues Mario Martínez de Butrón, decano de los notarios vascos, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta
ha
la próxima,
placer,
¿eh? Un placer, Fernando Añua. Como siempre, muchísimas gracias.
Pues mucho
estar aquí y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenos días.